Fue Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya estábamos en Galdar, este programa que es casi ya itinerante, porque hoy no estamos en los estudios centrales, tampoco hacemos teletrabajo. Hoy estamos en Las Palmas de Gran Canaria, en un lugar realmente fantástico y maravilloso como es el Parque de Santa Catalina. Les saludamos con la Feria del Libro.
Hace muchos, muchos años en un reino.
Escuchado, este año cambia de ubicación este parque, lugar más amplio, mejor acondicionado para celebrar un evento de estas características, ¿no? Sobre todo debido a esta situación en la que vivimos. A partir de las 12 será la presentación institucional, a las 4 abre sus puertas y hasta las 8 presentaciones de todo tipo. Todo esto durante este fin de semana. Este año también se llevará a cabo en el Museo Elder de la Ciencia y Tecnología. Ser un espacio cerrado, se va a controlar perfectamente el aforo, con muchísimas medidas de seguridad, no puede ser de otra manera. La cultura en Las Palmas de Gran Canaria, en la ciudad, no para. En breve hablaremos con los organizadores para conocer qué nos depara este certamen. También hablaremos con Máximo Huertas, Maxim Huertas, para el público familiar, el exministro, que siempre se ha dedicado a la escritura y hoy presenta aquí su último libro, Con el amor bastaba. Hablaremos con la consejera de turismo del Cabildo de Gran Canaria, el director general de comercio, actividad que verá aumentada su importancia, sobre todo desde el punto de vista digital. Otro autor muy reconocido es Pedro Mañas, dedicado a la literatura infantil, pasará por aquí, al igual que los responsables de Casa África, que este año también cumplen un papel realmente fundamental y necesario en esta edición de la Feria del Libro. Tendremos la tertulia Millennials a partir de las 12 y, entre otros asuntos, el espacio Callejeando, como cada miércoles, para terminar el programa a cargo del cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet. Bueno, pues todo esto es lo que tenemos por delante en estas dos horitas de radio, insisto, desde el Parque de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, con un día realmente fantástico. Digo fantástico porque no hace calor, incluso se nota un pelín de fresquito, amenaza lluvia, estuvo lloviendo, por cierto, sobre todo en la zona alta, a primera hora de esta mañana. Pues lo dicho, con el saludo de Julio Abreu, Guillermo Correa en la realización técnica y Noa Martín en la producción, les habla, como siempre, encantado, Javier Benítez. Sin más dilación, son las 11 y 9 minutos, comenzamos con el bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos con los datos del paro, no muy buenos en octubre. El desempleo sube en 8.207 personas y deja la cifra total de personas sin trabajo en 262.487. En cambio, los afiliados a la Seguridad Social en Canarias se sitúan en 781.063 personas en octubre, de tal forma que en el último mes ganó 8.980 cotizantes, lo que supuso un incremento del 1,16% con respecto al mes anterior. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios explica que la mayor parte de estos nuevos afiliados son del sector público. Agustín Manrique de Lara.
Lo que nos dicen estas cifras de afiliación y paro en Canarias es que nos enfrentamos a un periodo económico en el que el sector público tiene relevancia en cuanto a la reactivación de la actividad económica y donde vemos las enormes dificultades que tiene el sector privado para retomar la actividad y, por lo tanto, la necesidad de la exigencia de medidas que reactiven la economía y que faciliten el nacimiento de actividad económica o el resurgimiento de la actividad económica en Canarias desde que la demanda lo permita.
Mientras tanto, los sindicatos reclaman que a Canarias lleguen los fondos europeos necesarios y que se aprueben los presupuestos generales del Estado que permitan una mayor protección a los trabajadores. Esther Martín es de Comisiones Obreras.
Unos presupuestos que sean expansivos, que den estabilidad al país. Una cuestión que es totalmente imprescindible y para ello se hace necesario que los partidos políticos y el gobierno actúen con responsabilidad, actúen con sentido de Estado y se firmen cuanto antes unos presupuestos generales del Estado que permitan la inversión, que permitan proteger a las personas y que además eviten la destrucción de tejido productivo y el cierre de miles de puestos, de miles de empresas en todo el país.
Y un último apunte, 7 menores y 2 adultos han resultado heridos leves, salvo uno de carácter moderado, al salirse de la vía y semivolcar en una cuneta el microbús escolar en el que viajaban la mañana de este miércoles en Llanos de Cuatro Caminos, en Las Palmas de Gran Canaria.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa, que publican.
Comenzamos con la provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Internacional en directo, elecciones en Estados Unidos hasta el último voto. Además, los estados clave que decidirán las elecciones en Estados Unidos y en análisis, Estados Unidos, una democracia ya no tan perfecta, por Jorge Fauro. Además, también en Sociedad, Canarias registra el menor número de casos activos de los últimos 2 meses a nivel regional. La mitad de los migrantes llegados a las islas ya están en la península y Rodríguez insta al Estado a poner en marcha derivaciones masivas en el Canarias 7. Por su parte, abren la página informativa también con Estados Unidos en directo. La campaña de Biden acusa a Trump de intentar invalidar votos en Estados Unidos. Trump se atribuye la victoria y trata de parar el recuento acusando a Biden de fraude. Y también Biden pide mantener la fe a nivel regional. Canarias suma 2 fallecidos y 62 nuevos contagios este martes. Recuerda las restricciones COVID que están vigentes en Canarias. Es otra de las noticias destacadas del día. Impactante vídeo sobre los efectos de las fiestas de los jóvenes en la propagación del virus. Y el personal de la sanidad pública pide una OPE extraordinaria en tiempos de COVID. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a 6:30 aproximadamente. Vamos con la página deportiva. Toda la información, el encuentro del Gran Canaria en Eurocup. David Ojeda, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Javi? Muy buenos días. Vuelve la Eurocup para el Club Baloncesto Gran Canaria, que se enfrenta al Prometeas Patas. Después de la derrota ante Baskonia, de suspender varios partidos, el conjunto claretiano vuelve a competir mientras busca en el mercado esos fichajes que deben reforzar la plantilla en este momento tan complicado en el que se encuentra el conjunto claretiano. Por su lado, la Unión Deportiva sigue trabajando en la preparación del próximo partido, que será el próximo lunes ante el Girona. Tendrá Matías por delante, el grupo dirigido por Pepe Mel, para adaptarse a la situación de competir. Mientras, por cierto, el Roca se Muda será el que no compita. Otro caso de positivos por coronavirus, en este caso por el Granollers, hace que el conjunto teldense no vaya a jugar esta jornada. Desde luego, el virus ha colado fuerte en el deporte canario, sobre todo con los rivales de los conjuntos insulares que están cayendo como moscas.
Más información a partir de las 2:00 p.m. en tiempo de Deportes COPE. Marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes. ¿Hola? Destacados, sí, incidentes destacados, algo que apuntar, Laura.
Sí, como última hora, una colisión de una guagua y un turismo que se ha producido en la Gran Canaria 1, a la salida del Goro y dirección sur, puede haber causado alguna pequeña retención, pero de momento no se han registrado heridos en este accidente. Lo más relevante de la mañana, sin embargo, era la asistencia que el SUC prestaba a los 9 ocupantes de un microbús escolar que se salía de la vía en la zona de Llanos de Cuatro Caminos. En este incidente, 2 adultos tuvieron que ser asistidos con dolor torácico y algunos traumatismos de carácter moderado y fueron trasladados tanto a la Clínica Santa Catalina como al Hospital Insular. Y los menores, 7, 4 de ellos fueron trasladados a la Clínica San Roque y a la Clínica Santa Catalina, pero en cualquier caso con lesiones de carácter leve.
Muchas gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. Tendencias, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, como no, las elecciones de Estados Unidos, el seguimiento del recuento de votos es lo más comentado hasta ahora en la red social. Hoy darán el veredicto tras 4 años de gobierno de Trump. Veremos si repite o si se lleva la victoria a Biden, ya que todo puede pasar aún. Muchísimas tendencias con respecto a estas elecciones, como no. Kanye West es otra de las tendencias del día, ya que recordemos que el rapero se presentaba a las elecciones de Estados Unidos y según algunos medios internacionales había sacado cerca de 60.000 votos. Bueno, algo que ha sorprendido a muchos usuarios de la red social que comparten memes sobre esta noticia. También entre lo destacado de hoy, Google Doodle, ya que el de hoy se ha dedicado al payaso de la tele Miliki. Todos recuerdan el cómo están ustedes, característico de este payaso, al que han querido rendir homenaje desde el buscador, ya que hoy cumpliría 91 años Emilio Aragón. Desde aquí también lo recordamos. Como siempre, están entre las tendencias el hashtag Feliz Miércoles.
Inolvidable Gaby Fofó, Miliki y Miliquito, que hizo muy feliz a toda una generación, desde luego que sí, y lo recordamos con muchísimo cariño a cualquiera de esos payasos de la tele. 11:16, nos queda el tiempo. Pues nada, lo dicho, amenaza lluvia. Vamos a ver qué pasa, ojalá y no llueva para que no empañe esta Feria del Libro, o que lo haga ya a partir de la semana que viene, porque lluvia necesitamos, pero bueno, este fin de semana...
Se espera buen tiempo.
Este fin de semana se espera buen tiempo. Me dice Jorge Balbás, que está por aquí el promotor con quien vamos a hablar ahora. Pues en La Palma de Gran Canaria tenemos 21 grados. Subimos un poquito, nos vamos hasta Santa Brígida, baja, pues nada, en un gradito la temperatura, 20 grados, vamos más arriba. En Artenara, pues lo que toca, algo de fresquito, 14 grados. En el sur de Gran Canaria, 23 en Meloneras, y en Costa Calma, Fuerteventura, un gradito más, 24. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Como siempre, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, intervalos nubosos en gran parte de la isla de Gran Canaria, salvo en la zona norte con mayor nubosidad, también precipitaciones que serán más probables en las horas centrales del día, siendo en general débiles, pero que en el norte serán más intensas y localmente persistentes, incluso en forma de chubascos. En cuanto a las temperaturas, en ligero a moderado descenso, más acusado en zonas de interior, sin superar, por ejemplo, los 24 grados de máxima en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando de nordeste moderado, con rachas fuertes en los extremos noroeste y sureste en la primera mitad del día, con rachas que pueden alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Albas, director de la Feria del Libro, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Hola, muy buenos días.
Hasta arriba, ¿no? De trabajo.
De trabajo, pero contento, porque hoy llegó el día. Hoy sale la 32 Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Hasta el domingo, 5 días maravillosos para poder celebrar la fiesta del libro.
Que estaba pensando yo, en España, la situación que está, nada, la única Feria del Libro se está celebrando aquí, en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, no sabemos si Santa Cruz de Tenerife hará algo, o a lo mejor otras ciudades, pero así, que tenga ese tirón, ese reconocimiento, ¿no? Sí. Aquí en la capital.
Sí, la verdad que se han celebrado, después de septiembre, algunas ferias del libro que han sido valientes, porque hacer una Feria del Libro es cumplir con todas las normas sanitarias, anti-COVID, y es un desafío porque tiene es que recibirá mucha gente, entre ellos escritores, pero también público, en la que se sientan cómodos, que sepan que hay una cultura segura, que garanticemos las medidas de seguridad y garanticemos también una sanidad, ¿sabes? Todo lo que son la higienización una vez entras al parque y sales. Y o sea, nosotros vimos que en septiembre y octubre se celebraron algunas ferias como la de Bilbao, una en el recinto ferial de Barcelona, la de Badajoz, ¿sabes? Es decir, hay ciudades que sí que apostaron, pero como nosotros, es decir, guardando las distancias entre carpa y carpa, cerrando el perímetro del Parque Santa Catalina, haciendo tres entradas, y teniendo un personal que haciendo todo un movimiento ¿sabes? Unidireccional para que la gente no se encuentre unos con otros, y pasando los cinco espacios de presentación de libros, porque son 120 escritores, de los cuales 87 son canarios, ¿vale? Y el resto, más de 40, vienen de la península, o sea, grandes escritores que vienen.
Claro, Jorge, preocupa muchísimo en la gente estos escritores, sí, que vienen de la península, ¿no? Sí. Porque al fin y al cabo sabemos que muchas zonas, o prácticamente casi toda la península, está confinada. Hay que decir que vienen con todas las medidas de seguridad, todas las medidas sanitarias.
Totalmente, pero porque primero, las presentaciones de los libros no es en el Parque Santa Catalina, es dentro del Museo del Elde. En el Museo del Elde hay cuatro espacios de presentación de libros. Uno es literatura general, donde hoy Yolanda Arencibia, canaria y experta en Galdós, abre a las 4 de la tarde, ya, o a las 5, la presentación de su libro, y después viene Maxim Huerta, después viene Lorenzo Silva, o sea, escritores de primera categoría que van a estar en un escenario. Y la gente que acuda tiene que sacar de forma telemática la entrada.
Eso dentro del recinto.
Dentro del recinto. Entonces tú entras en la página, la Feria Las Palmas de Gran Canaria, i-o en entres.es, y ahí encuentras la programación de la Feria del Libro y decides qué autor te gusta y sacas tu entrada. Entonces, la programación general, donde hoy podemos encontrar a Máximo Huerta, o podemos encontrar a Lorenzo Silva o Yolanda Arencilla, pues se celebra en el Cinemax, donde hay 200 butacas, pero solamente hay 80 entradas que se pueden adquirir para tener las medidas COVID. Y después el escritor está en el escenario y el público está en otra parte. De ahí, el escritor camina y se va al Parque a la feria que está instalada en el Parque de Santa Catalina. Y hay una carpa enorme de firma donde en una mesa el escritor se sentará con una mampara delante y te firman los libros. O sea que todas las medidas están garantizadas tanto para el público como para el escritor. Y nosotros agradecemos muchísimo el esfuerzo y la colaboración del Gobierno de Canarias y del Museo Elde y de su director, José Moreno, porque gracias a él nosotros podemos habilitar 4 espacios dentro del museo, uno por planta, para la presentación. Porque imagínate, eso es programación general, pero hay una programación juvenil en la segunda planta. Entonces, los mejores escritores, por ejemplo, Cris Puello, que es un escritor booktuber con miles de seguidores, hoy presenta su libro. Y dentro de la programación juvenil, sabes que los jóvenes tienen su hueco también, ¿no? Y además la entrada para la programación joven es diferente a la entrada de la programación general. O sea, en el Museo Elder hay diferentes tipos de entradas. O sea, que el público puede... y además los horarios son diferentes, porque, por ejemplo, programación infantil y general son a las impunto, y programación ciclos y programación juvenil es a las 9:30. ¿Para qué? Para intentar puertas diferentes, evitar aglomeraciones. O sea, lo hemos pensado todo. Y después, por ejemplo, la programación infantil, contamos hoy con Gracia Iglesias, es decir, una de las mejores cuentacuentos de España. ¿Qué pasa? Que como en la península está el tema como está, es decir, la curva pandémica está muy alta y todas las comunidades están cerrando perimetrando y confinando a la población, hace que también dispongamos de los mejores escritores. Es una oportunidad única para hacer una buena
programación. Esa era mi siguiente pregunta. Si esta condición de pandemia general que estamos viviendo, pues hace que esta Feria del Libro sea más atractiva y con más oportunidades, ¿no? Porque no pueden ir a otros sitios, pues aquí se va a
Canarias. Exactamente.
Que tenemos unas condiciones epidemiológicas realmente fantásticas.
Exactamente.
¿No? Y se vienen aquí sin ningún tipo de problema.
Total. Entonces, claro, en la programación infantil tienes a María Iglesias, pero a Gracia Iglesias, pero después tienes a Viva Lepori, que va a ser un especial sobre el Principito, que es una de las mejores actrices y conecta con los niños de forma especial, pero tienes a Ana Morato. O sea, es que tienes en 5 días, vamos a tener a los 10 mejores cuentacuentos de este país. O sea, que es un lujo poder venir a la parte del avión, que donde está el avión en el museo, ahí hemos puesto un escenario, todas las sillas con su distancia, y los padres con sus hijos podrán tener una programación de calidad. Después hay otro espacio, que es el espacio juvenil, que comentaba que venía Cris Puello. Pero, hombre, tenemos también otra programación, que es el ciclo. En la programación ciclo, es decir, que está muy completa lo que es el contenido, podrán encontrar una parte africana, un ciclo dedicado a los escritores africanos, donde venía Lucía Madmonio y Alberto Egoyo Owono, que, bueno, pues son comunicadores, gente de medios, de afroespañoles, y nos hablan, pues, por ejemplo, uno nos habla del fútbol africano y de la identidad, y otro nos habla de la España mestiza, diversa y plural, ¿no? Pero bueno, eso en el ciclo africano, pero dentro de la programación ciclo hay una que está dedicada al ciclo igualdad, que se llama Tintán Malva, donde vienen las escritoras más reivindicativas de nuestro país. Y encontraremos a Tintán Malva, que es un ciclo patrocinado por la concejalía del Ayuntamiento de Igualdad. Estaremos con Coral Herrera, que va a desmitificar el amor romántico, o Ana Requena, que nos habla de recuperar el placer femenino. Y después, esto, hablábamos de los 4 espacios, el de jóvenes, ¿sabes? Hablábamos, por ejemplo, en jóvenes, vendrá Aarón Gómez, ¿sabes? Que tú sabes que es un humorista canario que tiene muchísima pegada, pero él ha escrito un libro con humor bastante inteligente y viene a presentar su libro. O encontraremos en la parte juvenil ilustradores, bueno, canarios, como
Jorge, completito.
Todo completito.
No paro. La verdad que es, realmente tenemos un programa realmente completo. ¿Te ha costado más hacer esta programación? Más o menos, ¿cómo ha sido esos trabajos,
Jorge? Hombre, la verdad, este año ha costado menos, en el sentido de que hay una predisposición por parte de los... decir, muchos escritores no viajan por el tema de la pandemia. Y nosotros, por ejemplo, teníamos en cartera, llevamos 5 años invitando a Antonio Muñoz Molina, ¿vale? Pero es un escritor que se acerca a los 80 años, entonces él quiere venir... pero está dentro del target de edad donde se aconseja que personas de cerca de los 80 años pues no viajen, no estén tal. Entonces, en ese sentido, escritores que vienen, que van a venir, pues no han podido, pero vendrán el próximo año o cuando esto mejore, pero todo lo demás ha sido mucho más fácil, ¿sabes? Hay un compromiso por parte de los escritores, es decir, es que tenemos las voces reconocidas como Lorenzo Silva, como Máximo Huerta, pero es que de repente el escritor que más está vendiendo hoy en España con La Puerta, que es Manel Loureiro, son firmas jóvenes que se están dando a conocer, pero que bueno, que el público les responde con bestseller o con libros de intriga o de novela negra, y van a estar con nosotros por primera vez. Tenemos a Carlos Sanón, que con su libro Tarde, Mal y Nunca, y escritores que son número uno ahora en España, pero que no son conocidos mediáticamente, pero que venden como rosquillas, como José Morella.
Que tenemos una programación realmente competitiva. Y decirle a la gente que se pase por aquí
y clausuramos, que no tenga ningún tipo de temor. Clausuramos con Javier Cerca, ¿sabes? Que es un lujo, ¿no? Tenerlo el domingo aquí.
Oye, ¿por qué hemos cambiado de ubicación? Se empieza a hacer
hemos cambiado por medidas sanitarias, porque el Parque San Telmo es un sitio emblemático para la Feria del Libro, pero nosotros tenemos que presentar un proyecto seguro y un proyecto en el que nosotros tengamos controlado el perímetro, y está todo vallado. Entonces, quieras o no, el Parque San Telmo tiene tres entradas diferentes, no podemos controlar al público, las presentaciones, es una locura. Entonces, aquí en el Parque de Santa Catalina tenemos todo el perímetro cerrado, cuadrado, con más de 20 stands, y después todas las presentaciones las puedes hacer de forma telemática con la colaboración del Museo del Elder. Entonces, ese binomio hace que nosotros hayamos apostado por primera vez por el Parque de Santa Catalina, porque apostamos por una cultura segura y por mantener las garantías sanitarias ante el público.
¿Cuánta gente esperas que se pase por aquí, por esta zona?
Pues mira,
hemos hecho cálculos,
sabemos que el que venga va a encontrarse a los mejores escritores del país. Ellos presentan en el Museo Elder, ¿vale?, tanto en programación juvenil como infantil como general, pero esos escritores salen y después van a la carpa de firma dentro de Santa Catalina, o sea, que ahí te va a poder firmar, y él va a estar en una mesa con una mampara adelante y tal. La afluencia de nosotros creemos que será menor, porque, es decir, era brutal la cantidad de público, la gente, es incertidumbre, es decir, hay mucha gente que se queda en casa. Si cada vez que te levantas enciendes el televisor y lo único que hablan de la curva pandémica, del peligro, la gente está bien, pero la gente está asustada, entonces es muy lícito, es decir. Lo que sí tenemos claro es que nosotros cumplimos con todas las medidas anti-COVID, las medidas de sanidad, pero estamos muy contentos porque el público que viene es un público que responsable, que viene con su mascarilla, que cumple las medidas de distancia. Entonces, por las dos partes, tanto por la organización como por el público, pues creemos que va a ser un éxito. Pero en fin, abrir hoy la Feria del Libro es un éxito, porque los libreros que han venido...
Hay que hacerla.
La gente va a poder celebrar la fiesta del libro, si vienes, si no lo ves por internet, vienes presencialmente, pero las librerías que vienen es un compromiso social, es un compromiso con la gente, porque lo fácil hubiera sido decir cancelamos, el próximo año es otro año y se acabó. Pero oye, vas a tener un encuentro de 5 días con 120 escritores, es todo un desafío, pero nosotros vamos a acostumbrar a la gente a vivir los eventos de otra forma, de una forma segura. Ya no será como antes, pero no será peor, será diferente.
Será distinto, y sí, la como, gente como tiene todo, que, prácticamente exacto, todos los eventos están siendo diferentes.
Voy a contar una cosa que no hemos contado, pero que no sabe nadie, pero es que tenemos récord de venta de libros. Es decir, el tema de la pandemia, en marzo, abril, la gente se quedó confinada de repente y tenía ahí pues los 8 libros o los 5 libros que no había leído nunca, pero cuando los terminó se creó una afición a la lectura porque la gente no sabía qué hacer, encontró una lectura, un refugio, y cuando se abrió el confinamiento, la compra de libros fue masiva, fue impresionante. Es decir, la gente iba a las librerías y compraba los libros de 5 en 5, porque creen que va a haber otro confinamiento, entonces estaban, o sea, que tiene todo su cosa positiva.
Bueno, pues ya saben ustedes, tienen una cita aquí en la Feria del Libro, que este año cambia de ubicación. Estamos en el Parque de Santa Catalina, también se va a celebrar en el Museo Elder, así que ya saben, va a salir y sobre todo a pasarlo bien, porque además cumple con todas, de forma estricta además, con toda y cada una de las medidas sanitarias. Jorge, felicidades por la iniciativa, por el atrevimiento sobre todo, y a ver si después de esta Feria del Libro puedes descansar, amigo.
Muy bien, después de la Feria del Libro tocará, pero ver a los escritores, al público, todo el mundo entusiasta, te anima. y solo que la gente entre en la Feria del Libro, laspalmas.com, para que puedan conseguir tus entradas, para que se descarguen los programas, porque ya no puedes entrar al programa. Tú sabes que todo el tema anti-COVID, el papel, entonces, pero la gente se mueve y vamos a celebrar la Fiesta del Libro de 4 a 8, miércoles, jueves y viernes, y el sábado y el domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, con los mejores escritores del país.
Pues todo. Aquí estaremos, Jorge. Lo dicho, gracias, un abrazo.
Oye, muchas gracias, Javier, y muchas gracias a los patrocinadores también, ¿sabes? Está el Gobierno de Canarias, a través de su viceconsejería, Juan Márquez. Han sido increíbles el apoyo que han tenido. Si lo hiciéramos presencial o no presencial, nos apoyaban. Desde la Consejería de Presidencia, Conteo, el consejero, una sensibilidad increíble con la feria. Y la del propio presidente Morales, que es un gran lector y un gran escritor. Y desde el Ayuntamiento, de la Consejería de Cultura y la Consejería de Igualdad. Es decir, que estamos...
Qué bueno es tener todo ese apoyo, ¿eh?
Exacto, en un año en la que...
Necesario.
Sí, exacto, exactamente. Un abrazo.
Pues nada, mucha suerte. Gracias, Jorge.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ven con todas las garantías de seguridad a la 32ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Disfruta de las mejores historias y convive con tus grandes autores en un espacio lleno de literatura. Más de 120 presentaciones del 4 al 8 de noviembre en el Parque Santa Catalina y Museo Elda. Reserva tus entradas en ferialibrolaspalmas.com o en el3.es.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Tienes muchos planes por hacer y escapadas que organizar. Arona te espera. Sumérgete en su mar, disfruta de su paisaje, de su gastronomía y su comercio. Estamos preparados para que vivas la experiencia que estás deseando. Tú nos das la vida. Arona, Tenerife Sur.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
11:35 minutos. De forma breve, actualizamos la información. Adelante, Ainhoa.
Un total de 84.049 trabajadores estaban afectados en Canarias por un expediente temporal de regulación de empleo al terminar octubre, 970 más de los que había en septiembre, lo que supone un aumento del 1,16%, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo. Además, más de un centenar de profesionales del sector cultural de las Islas Canarias se reunirán de manera telemática estos jueves y viernes para abordar las condiciones para acceder a fondos europeos con los que sacar adelante sus proyectos. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 39 y 43 años como presuntos autores de numerosos delitos de incendios y daños provocados durante el mes de julio en el municipio de Telde, donde llegaron a quemar 24 coches, 26 contenedores, un barco y una vivienda.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información en unos 24 minutos aproximadamente, cuando den las 12. Estamos en la Feria del Libro en el Parque de Santa Catalina, en este inmenso, espectacular lugar, como siempre, que usted conoce perfectamente, donde ya saben, porque lo acaba de contar todo, casi todo, porque es mucho, Jorge Balbás, el director de la Feria del Libro, y uno, en fin, de los platos fuertes que va a estar hoy aquí es Máximo Huerta. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Es la primera vez que estás aquí, ¿no?
Ya es la segunda. La segunda vez. Feria del Libro.
¿Nunca has estado por aquí?
Sí, descanso y saliendo y disfrutando y comiendo, sí. Y había venido también, pero a la Feria del Libro es la segunda vez. Disfruté mucho hace 2 años y creo que es de enhorabuena y es de justicia felicitar a Las Palmas por celebrar una Feria del Libro.
Con el amor bastaba, es que con el amor basta para casi todo, ¿no?
Pues mira, yo me di cuenta en el confinamiento, aunque este libro llevaba 2 años escribiéndolo, que durante todo este tiempo en el que estábamos metidos en casa, cuando le preguntabas a alguien qué vas a hacer cuando esto acabe o qué vas a hacer en cuanto podamos salir, todo el mundo decía ir a ver a mi madre, a mis primos, a ver a mis amigos, tengo ganas. Al final lo principal no solamente es la salud, obviamente, y tener un trabajo, sino ver a la gente que quieres. Al final el amor es fundamental. No es una novela de amor, es una novela de intriga familiar, pero el título habla muy bien de la situación en la que nos encontramos. Con el amor bastaba.
Cuéntame un poquito la sinopsis.
Pues mira, es una novela intimista sobre una familia muy particular, muy curiosa, que guarda intrigas, que guarda misterios, en el que todo el mundo tiene la mirada, bueno, particular hacia un niño de la familia que se siente
tiene un don
diferente
especial.
Y que tiene un don especial. Y habla de la belleza de la diferencia, de lo bonito que es la rareza, la particularidad, ser diferente, que en lugar de homogeneizarnos todos, yo creo que hay que aplaudir un poco las diferentes formas de ser.
Ese niño se llama Ícaro y, bueno, pues evidentemente, al igual que Ícaro, pues tiene la posibilidad de volar, ¿no?
Sí, que es una sensación de libertad, es de sentirse libre.
Esa era mi pregunta.
Él se siente.
¿Por qué puede volar? ¿Cuál es el sentido de poder volar?
Es una novela con cierto toque de realismo mágico, porque aunque habla de una familia y de sus misterios, pero él se siente libre, y cuando se siente libre se siente que vuela, que está mejor, que no le pesa la mochila, como todos cuando estamos tranquilos parece que estamos más ligeros,
o como
que pesamos
sueños,
menos,
Máximo,
¿no?
¿Sí? Cuando tenemos alguna pesadilla, no sé si a ti te pasa, pero a mí me suele ocurrir cuando tengo una pesadilla, de repente elevo el vuelo y empiezo.
Vuelas. De hecho, si te das cuenta, todos, cuando estaba escribiendo esta novela, notaba que todos nuestros héroes siempre volaban, o incluso los personajes de Peter Pan, Mary Poppins, o superhéroes, o grandes de ciencia ficción, siempre vuelas. Es algún sueño recurrente de niño, y eso me parecía que era perfecto para el protagonista de mi novela, que no solo es un niño, lo vas viendo crecer, pasar las turbulencias de la adolescencia hasta la vejez, y volar es algo que es común a todos, creo, desde
pequeños. ¿Cuál es el secreto que tiene Ícaro?
El secreto que tiene Ícaro es la necesidad de ser feliz y la necesidad de que simplemente le digan con el amor bastaba, no quiero nada más. O sea, al final el padre y la madre, los dos hacen todo lo posible para que sea un niño como los demás, pero lo único que necesitas.
¿Pero a veces es diferente, Ícaro?
Es diferente porque se siente que es mirado cuando salta en el pueblo y salta más que los demás, y cuando uno hace algo diferente se siente, ya puede ser aquí en Las Palmas o en cualquier sitio, se siente enjuiciado, se siente observado, mirado, criticado. Cuando uno hace algo diferente, siempre sufre las críticas. Entonces él, un día, se da cuenta que todos le miran y que es diferente a los demás.
En ese momento decide volar, pero en algún momento de la novela debe poner los pies en la tierra, ¿no?
Sí, de hecho el padre intenta que sea como los demás. De hecho el padre hace todo lo posible para que su hijo sea como los demás, que ponga los pies en la tierra, que vaya, porque cree que siendo como el resto va a ser más feliz. La madre, al contrario, la madre cree que si disfruta a su manera, va a ser feliz. O sea, no es un juicio a los padres, sino que ves la mejor de las intenciones, todo el mundo hace lo posible para que sea libre.
Pero también tiene muchas dosis de realidad, ¿no? Porque sabemos que en la familia las madres siempre tienen un don especial. Las madres tienen un don especial, sobre todo con los hijos. Y cuando sabe que es diferente, lo ve desde el principio. Hay no hace cuidado. Falta que lo confiese, ¿no? Por eso me llama mucho la atención que la madre lo comprenda, lo entienda.
Sí, aunque luego hay muchos enfrentamientos en la novela. Es mi suma, me gusta mucho porque al final todo el mundo se ha visto reflejado en esta historia. Por la particularidad, porque todos cuando nos miramos desde fuera todos parecemos iguales, pero luego cada uno en su misterio de su cabeza circulan algunas pequeñas locuras, y eso yo creo que es lo que hace mágico, del mismo modo que hace mágico la diferencia de las islas, hace que cada una sea diferente, también hace maravilloso un paisaje de que una clase de niños cada uno sea diferente, y que hay que elogiarla.
Máximo, tuve una profesora de literatura que me decía, en todo libro que tú leas seguro que vas a encontrar algo autobiográfico del actor, aunque sea muy poquito, hay algo aquí de ti.
Bueno, a mí me gusta que al protagonista, a mí me gusta mucho pintar, y yo quería que el protagonista también pintara. Porque bueno, hay una parte en la novela que se van a la Provenza, que escapan, que huyen, la madre necesita ser feliz a su manera y se lleva a los dos hijos a la Provenza y sí que pinta. Entonces a mí eso me gustaba, yo he pintado desde niño y eso, aunque en todas las novelas de alguna manera se cuela algo del autor. Delibes hasta coló la Milana Bonita porque él tenía un pájaro que iba siempre detrás de él y que iba caminando. Entonces al final tus cosas siempre se cuelan de manera inconsciente, no de una manera voluntaria, pero se cuelan.
En todas las intrigas familiares, Máximo, siempre hay algo que se esconde, ¿no? Siempre hay un secreto. Yo no sé si tendemos algún secreto aquí que puedes desvelar tú.
O sea, esta es una novela llena de secretos familiares. La madre, la asistenta rusa, los tíos de Francia con ese chico de Tindouf que trabaja con ellos. O sea, todos los miembros de esta familia tienen algo particular y al mismo tiempo una necesidad de ser feliz a su manera, y algo que esconden hacia los demás, todos.
¿Cierras la novela, Máximo?
Se queda cerrada, sí, es una novela que no da opción a una segunda parte, es la vida completa del protagonista, desde que nace hasta que dice al final, si es que con el amor bastaba, no necesitaba nada más, es que os empeñaste en algunas cosas que no necesitabas nada más.
Es que no cabe la menor duda, con el amor basta
para un montón de cosas, incluso para enfrentamientos políticos.
Sí, desde luego, bueno, pues tú has abierto la veda de la política. Maxi, te sientes bien, ¿no?, ahora escribiendo y dejando un poquito la política al lado, ¿no?
Yo no pertenezco a la política, yo mira como Galdós que decía, yo no me siento político, que siempre...
Bueno, Galdós es un gran político.
Sí, pero él decía que no se sentía, ¿eh? Ni yo no me siento ni me he sentido en ningún momento político, yo acepté una responsabilidad con ilusión. Y ya está, o sea que no tiene nada que ver. Yo no
lo desde lejos, ¿no?
De lejos, ya hace tiempo, ya hace 2 años, y no, es algo, un encargo que aceptas con ilusión y con responsabilidad, nada más, pero no soy político.
¿Cómo has vivido esta pandemia? ¿Cómo estás viviendo esta pandemia?
Pues la primera parte estuve en mi casa, encerrado solo en Madrid, cuando ya se abrió, me fui con mi madre porque es una mujer de 83 años que necesita muchos cuidados y no tiene movilidad, y encima ha perdido un ojo durante la pandemia porque no le tenían, como no atendían más que COVID, algunos otros tratamientos pues no se hacían con el mismo mimo, y entonces se ha quedado de un ojo con casi toda la visión, la ha perdido. Y entonces he estado con ella, y a partir de marzo, que ya me quedé con ella, marzo-abril, creo, y ya estuve allí en casa, y estoy en Valencia, en el pueblo, con ella.
Oye, pues tenía muchas ganas de tener un artista delante mía, porque yo le quería preguntar si este confinamiento ha servido para algo, ha servido pues para encontrar más a las musas, o todo lo contrario.
Pues yo sí, yo hay gente que dice que no podía hacer nada, y yo es que el día parecía larguísimo, yo no sabía que era tan largo, y como estaba solo, seguramente leía, veía series, me ponía a estudiar francés para mejorar, pintaba acuarelas, que me gusta mucho pintar, y luego por la tarde escribía. Decidí que un buen lugar en el que protegerse, que esconderse, era escribir otra novela. Y como hay autores, mira, Lorenzo Silva, que está aquí también en la feria, escriben segundas partes de sus historias o son una serie de sus guerras civiles, por ejemplo, yo decidí que volver a una historia que me gustaba mucho, La tienda en París, que tuvo mucho éxito, era un buen lugar para estar refugiado y estar escribiendo mucho.
Bueno, Máximo, que ha sido un placer. me encanta el título, ¿verdad? Me parece.
Habla mucho de nosotros.
Fantástico, habla todo, creo yo, de nosotros, y tengo muchísimas ganas de echarle un vistazo a esta novela que ya va por la tercera edición, por
cierto. No, quinta.
La quinta edición, sí, está... madre mía, la quinta edición, qué bien. Pero por cierto, esta novela la querías tú presentar antes, ¿no? Lo que pasa es que parece que la pandemia.
Pues... Esta debía haber salido antes de la pandemia, pero se quedó guardada y cuando ya abrieron las librerías ya salió. Salió en mayo.
Bueno, pues ya la tenemos ya en cualquier librería. Máximo, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias, Fran Cope.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ven con todas las garantías de seguridad a la 32ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Disfruta de las mejores historias y convive con tus grandes autores en un espacio lleno de literatura. Más de 120 presentaciones del 4 al 8 de noviembre en el Parque Santa Catalina y Museo Elda. Reserva tus entradas en ferialibrolaspalmas.com o en el3.es.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Adalí, en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hace 48 minutos nosotros seguimos, ya saben que estamos en la Feria del Libro, que este año cambia de ubicación del Parque de San Telmo, se pasa al Parque de Santa Catalina y también al Museo Elder de la Ciencia. Y vamos a hablar con Guasimara Medina, que es la consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, consejera? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Menos bueno, mal. Consejera de Cultura, ¿verdad?
De Cultura, y bueno, yo dije de Turismo.
No te preocupes.
Madre mía,
no te preocupes.
¿Qué estará diciéndome Carlos Álamo, que es el consejero de Turismo? Es que uno tiene el turismo ya con lo que está pasando.
No, y haces bien además identificar una parcela con la otra. Yo creo que tienen que estar conviviendo, ¿no? Permanentemente,
sí, sí, ambas. Sé,
y en Canarias más todavía.
Sí, sé que convive. Efectivamente, la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, que la cultura no para, ¿eh? A pesar de esta pandemia, evidentemente condicionada, porque al fin y al cabo nos condiciona a todos la vida, estamos hablando con mascarillas, ¿no? Y esto lo dice todo, pero la cultura aquí en Gran Canaria, hay que defender la cultura por encima de pandemias y demás, ¿no? Porque hay posibilidades, además.
Por supuesto. Ahora lo estaba comentando, que aproveché y saludé a Maxim Huerta, lo tuvieron ustedes ahora, ¿verdad?, en antena. Y efectivamente, la cultura tiene que salir adelante, no puede pasar otra, en este caso otra crisis, una pandemia de estas características, dejando a la cultura atrás, ¿no? No se puede quedar atrás la cultura. Ha ocurrido el sector cultural en numerosas ocasiones, cada vez que hay una crisis económica, una situación, una coyuntura delicada. Parece que da un paso atrás, ¿no? Y que es la primera moneda de cambio. Y en este momento, a pesar de las circunstancias, si algo ha demostrado la cultura es efectivamente la capacidad de resiliencia que tiene. Uh-huh. Y que hay seguridad en la cultura. Es decir, las actividades que estamos desarrollando, los diferentes equipamientos públicos, teatros, la red de museos, hablando de la Consejería de Cultura, que es en definitiva lo que más cerca tengo, siga adelante con las máximas garantías de seguridad y salud y, por supuesto, con cero incidencias, ¿no?, en la organización de los eventos, ¿no? Y eso es lo importante. Lo
consejera, ¿se ha conseguido una oportunidad que no se tenía antes con esto de la pandemia? ¿Qué bueno puede tener para la cultura, ya no el confinamiento en sí, que a lo mejor también podemos encontrar algo bueno, pero el hecho de estar en pandemia, ¿sí que hay algo bueno, supongo?
Yo creo que sí. Yo soy positiva en ese sentido. Creo que de las debilidades emergen las fortalezas futuras, ¿no?, del sector cultural, de esta industria potente. Y creo que en este momento la sensibilidad está a flor de piel. Y es el momento del reconocimiento y digamos de recuperar ese espacio que nunca debió perder la cultura. El reconocimiento institucional, la defensa, como una cuestión incluso de Estado, ¿no? Ya el Parlamento de Canarias el otro día y en el Cabildo de Gran Canaria también lo llevábamos, el reconocimiento de la cultura, como en otros países, como un bien de primera necesidad. Hay un sector detrás, profesionales que trabajan y que viven de la cultura y se genera riqueza, es decir, que no es baladí la cuestión, ¿no? Entonces, quizá sea una cuestión de cultura, valga la redundancia, ¿no?, por así decirlo, el hecho de que siempre haya estado un poco pues en un segundo plano, en un segundo nivel, y que haya otras actividades económicas que los agentes sociales defiendan primero que la cultura. Y creo que la pandemia eso lo ha sabido colocar en su sitio, y la cultura ha demostrado que es fundamental, necesaria. Yo siempre me gusta utilizar el ejemplo de alimenta el alma, porque es como muy efectista, ¿no?, a la hora de
muy gráfico,
de,
sí.
Muy gráfico. Y es así, ¿no? Todo el mundo demanda y la gente está deseando volver a los teatros, deseando volver a los espacios culturales con orden, con fundamento, con garantías y con seguridad, pero consumir cultura siempre.
¿Y qué es lo que tenemos por delante? ¿Qué tipo de eventos tenemos? Aparte
tenemos
de
esta feria
del libro, ¿qué es lo que tenemos por ahí?
Bueno, pues la actividad cultural del Cabildo de Gran Canaria sigue estando en agenda, sigue funcionando. Es verdad que con la limitación de los aforos, en coordinación permanente con Salud Pública del Gobierno de Canarias, enviando nuestras propuestas y nuestros proyectos para que los puedan validar. Saben que además en el ámbito institucional, la actividad cultural que proviene de lo institucional se ha conseguido una ventaja, una garantía de que se puedan llevar a cabo dentro del protocolo de seguridad y salud, y eso es una ventaja. Y bueno, seguimos programando, seguimos trabajando, ofreciendo cultura y fomentando la cultura desde el Cabildo de Gran Canaria en sintonía con los municipios y con todo el territorio, ¿no? Al fin y al cabo es el gobierno de la isla y es donde tenemos que llevarla a cabo.
Por supuesto, y hablando de un dato concreto, de un hecho concreto, seguramente lo habrá visto porque se ha vuelto viral y además se está viendo prácticamente en todos los medios de comunicación ese corto de estos chicos que han hecho para concienciar a la juventud de la pandemia. ¡Qué bien hecho está! ¿Cómo es posible que... ¿Cuánto puede durar? Nada, un minuto, minuto y medio. En tan poco tiempo se diga tanto, ¿verdad? Tantos sentimientos. Eso también, al fin y al cabo, es cultura porque ha nacido de ahí.
Efectivamente, al final es cultura, demuestra la profesionalidad de incluso los más jóvenes, ¿no? Y cómo pueden ser referentes en un momento determinado en un sector como el audiovisual, que también está en alza aquí en Canarias y en Gran Canaria en particular. Y yo creo que sí, que con poco se puede decir mucho y tenemos que ser hábiles en el mensaje y comunicando, ¿no? Que esa es la mejor manera de que podamos ayudar al sector cultural y a la cultura, porque hoy estamos, digamos que presentando, inaugurando la Feria del Libro, que quizás sea el evento cultural literario más importante de cualquier ciudad, ¿no? Y ahí está. No. Sin literatura no hay vida, ¿no?
Y
no hay futuro.
Me atrevería a decir de Canarias incluso, porque todos sabemos que el impacto que tiene la Feria del Libro fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y en Canarias, al fin y al cabo, la más importante es esta. Porque había que hacerla, ¿no, consejera?
Había que hacerla, hay que creer en ello, tenemos que ser valientes, que no hay que confundirlo con ser atrevidos, ni mucho menos. No estoy diciendo que tengamos que hacer las cosas porque sí, porque haya que ejecutar presupuesto o porque haya que justificar presupuesto, no, en absoluto. Hay que hacerlo porque se puede hacer con seguridad y se puede hacer con garantías, ¿no? Uh-huh. Y porque la cultura tiene que estar permanentemente permeando, la cohesión social forma parte de esto, y la literatura tiene una función. La literatura sin los lectores no es nada. Uh-huh. La literatura es el propósito, ¿no? Es la consecuencia de una demanda, y esa demanda hay que estimularla. Uh-huh. Y la mejor manera de estimularla es promocionándola en eventos como en el que nos encontramos hoy, ¿no? Con la Feria del Libro.
Pues hay que seguir realizando este tipo de eventos, porque al fin y al cabo yo estoy totalmente de acuerdo. Si queremos tejer tejido socioeconómico, pues podemos encontrar un vehículo fundamental que además ha ganado adeptos e importancia. Se le ha visto las costuras que tiene la cultura con esta pandemia, y afortunadamente pues aquí tiene un tronco bastante grueso, bastante duro, en el Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria, con Guasibara Medina al frente. Consejera, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias, mío. Gracias a ustedes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Javier Cercas, Ana Merino, Lorenzo Silva, Yolanda Arenzi, Máximo Huelva. Llega el encuentro con los mejores escritores. Del 4 al 8 de noviembre en el Parque Santa Catalina, en Museo Elder. Música, exposiciones, talleres y tus autores favoritos en la 32ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tus entradas ya en la web ferialibrolaspalmas.com o en entres.es.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le hagan ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno, muy buena la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego, lo damos todo.
Natas La Irlandesa presenta nuevo formato. Ahora tanto la especial cocina 100% natural y sin aditivos y la especial postres en botella de 250 mililitros, más higiénica y práctica. Y ambas aptas para intolerantes a la lactosa. La Irlandesa, creando pasiones.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? Superar... El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
De minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Ya saben que estamos emitiendo desde el Parque de Santa Catalina. Aquí se celebra la Feria del Libro. Pues nada, a las 12 está previsto la inauguración institucional con las tres instituciones, las tres corporaciones. Ha sido apoyada por el Gobierno de Canarias, por el Cabildo de Gran Canaria, acabamos de hablar con Guasimara Medina, y también por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque al fin y al cabo la actividad en esta ciudad, en esta isla, no puede parar, eso sí, con todas y cada una, de forma estricta, medidas de seguridad. Desde el Parque de Santa Catalina nos queda todavía una horita, seguiremos hablando con más instituciones y también con más autores, pero nada, esto después del boletín informativo, donde hablaremos con los jóvenes, con los millennials.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Estados Unidos el recuento puede prolongarse hasta el viernes. El voto por correo ha superado todas las previsiones y en estados como Pensilvania, que es clave, con más de 2,5 millones de votos por correo, va a retrasar el conteo. ¿Cuál es la foto fija hasta ahora? Joe Biden tiene una ligera ventaja con 234 votos electorales frente a los 217 que tiene Trump. El ganador necesita 270 votos electorales. Esa inercia que ahora mismo refleja el resultado del demócrata frente al actual presidente no es concluyente porque todo sigue abierto en Michigan, en Carolina del Norte, en Wisconsin o, como decíamos, en Pensilvania, sobre todo comprobando el batacazo que se han vuelto a pegar las encuestas. Lo que es evidente es que las presidenciales dejan un país partido en dos, completamente dividido, y en COPE queremos saber cómo nos afecta a los españoles el resultado en Estados Unidos, cómo afecta que gane Donald Trump o que gane Joe Biden. Juan Andrés Rubert.
La relación entre Estados Unidos y España está muy consolidada, es sólida desde el punto de vista económico, el intercambio comercial es muy importante, la cooperación en seguridad y defensa también es destacable, pero si vamos a los detalles, ¿qué pasaría si volviera a ganar Donald Trump? Nos lo explica Daniel Ureña, presidente de Más Consulting.
Es un motivo de preocupación la presencia de Podemos en el gobierno de España. Una victoria de Trump pues mantendría ciertas distancias desde el punto de vista político.
Una relación diferente que tendría el gobierno de España, por otro lado, si ganara el candidato demócrata Joe Biden.
Haría que el gobierno español tenga una relación más cercana, haya más sintonía con una administración Biden.
Aún así, independientemente del resultado electoral, la relación entre ambos países no se va a ver afectada, como señala Ureña, en el corto plazo.
La evolución de la pandemia no es buena en España y ha llevado al gobierno de Murcia a anunciar el cierre de bares y restaurantes a partir del sábado. Se suma así a Navarra, Cataluña, Asturias y Castilla y León, o a ciudades como Logroño, donde también permanece cerrada la hostelería. Estos cierres suponen un nuevo batacazo para la economía y atentos a lo que ha dicho hoy el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, rebaja las expectativas del gobierno de Sánchez para el próximo año. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Hernández de Cos acaba de explicar que la recuperación es incompleta, desigual y muy frágil, y que por tanto la actividad económica en el tramo final de este año tendrá un menor dinamismo, así que el PIB caerá un 12,6%. Los niveles de actividad previos a la crisis, además, no se van a recuperar hasta finales del 22.
Parece, por tanto, plausible anticipar que la actividad económica en este tramo final de año y en comienzos de 2021 mostrará un menor dinamismo que el anticipado en el escenario más optimista y podría asemejararse más al del escenario más pesimista de los dos que he mencionado.
En su intervención, el gobernador del Banco de España ha hecho una enmienda a la totalidad a los presupuestos del gobierno porque no se va a cumplir ni la previsión de ingresos ni la de gastos. También criticaba la subida de sueldos a los funcionarios de manera generalizada y ha reprochado el aumento de los impuestos. Hubiera sido preferible, comentaba, retrasar esta subida impositiva.
Turno para Barça y Sevilla en la Champions. José Luis Corrochano.
Después de la victoria del Real Madrid, el empate del Atlético, hoy tercera jornada para Barcelona y Sevilla. El Barça recibe al Dinamo de Kiev con muchas bajas en el equipo ucraniano por el COVID. La noticia en el equipo de Koeman es que ha entrado en la lista el portero Ter Stegen. Y el Sevilla recibe al Krasnodar con 3 derrotas consecutivas en la Liga, pero con 4 puntos en la Liga de Campeones como el Chelsea. Los dos están primeros de grupo. Los dos partidos son a las 9 de la noche. El tiempo de juego los cuenta a partir de las 8:30. Y vuelta a España después de la crono. Hoy etapa entre Lugo y Orense, que ya está en marcha. Kike Iglesias.
Y con el sol como protagonista, vuela la etapa, 47 kilómetros en la primera hora, y ahora mismo se está intentando formar la fuga del día, que puede ser la buena. 5 hombres, entre los cuales está el catalán del equipo Movistar, Marc Soler. Acabaremos más allá de las 5 de la tarde en el claustro de San Francisco de Orense.
A partir de las 4, final de etapa en COPE Más, COPE S y aplicaciones. Y además hoy en tenis, torneo de París, debuta Rafael Nadal, va a jugar contra Feliciano López, busca a Rafa su victoria número 1000.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un joven que va a ser beatificado este sábado en la Basílica de la Sagrada Familia.
Sí, porque Joan Roig Digel nació en Barcelona y fue martirizado por su fe el 12 de septiembre de 1936, cuando contaba tan solo 19 años. El cardenal Juan José Omella, que va a presidir su beatificación, destaca que no es una figura de un tiempo lejano, sino que habla a los hombres y mujeres de nuestra época. También es un ejemplo para los jóvenes de hoy. Era trabajador y estudiante, tenía una cultura sólida y en un contexto de violencia y revolución defendió que la única y verdadera justicia social es la que nace del Evangelio y se plasma en la doctrina social de la Iglesia. Ese compromiso precisamente le colocó en la diana. Fue asesinado porque no tenía miedo de proclamar a Cristo. Lo vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te acompañamos hasta las 3.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernán de Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo que nunca ha querido dejar de aprender. ¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Tengo un nieto que es un poco inquieto.
Abren la puerta al conocimiento.
Vamos a viajar en el tiempo. Por ejemplo, al año 2050. ¿Habrá alimentos para todos? La FAO pone el foco en los insectos.
Y mucho antes estarán más incorporados en nuestra dieta de lo que pensamos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los jóvenes y los más pequeños tienen su espacio en la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Youtubers, booktubers, protagonistas del cómic, la novela fantástica, el manga y los mejores cuentacuentos de España. Del 4 al 8 de noviembre en el Parque Santa Catalina y Museo Elder, vive la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tus entradas ya en ferialibrolaspalmas.com o en entres.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben que estamos en el Parque de Santa Catalina, centro neurálgico este año de la Feria del Libro, junto al edificio Elder. Vamos a actualizar la información. Echamos un vistazo a las noticias que está dejando esta mañana del miércoles Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que esta noche comenzará el confinamiento de los habitantes del Reino Unido. Se confirma que sus habitantes no podrán salir de su país al menos hasta principios de diciembre. Será en ese momento, si no se prolonga esa medida, cuando los ingleses puedan regresar a visitarnos. La consultora de marketing para Tenerife en este país, Cristina Cunchillos, asegura que están deseando visitarnos.
Están deseando salir. Por eso la primera oportunidad de cambio la van a coger y van a salir al extranjero. Y la ventaja en un destino como Canarias, sobre todo ahora nos entramos en el invierno, ya bueno, lleva lloviendo ya no sé cuánto tiempo, los días se acortan, empieza el frío y aún más la gente va a estar deseando buscar ese poquito de sol, esa escapada, que Canarias les ofrece un destino que conocen, en el que se sienten seguros, es un destino familiar y que además está cerca. La gente no va, ahora mismo no se piensa en acoger un vuelo de 8 horas al Caribe o de 12 horas, sino que un destino más cercano como Canarias es ideal.
Precisamente en el sector turístico trabajaba una buena parte de los 84.049 trabajadores afectados en Canarias por un expediente temporal de regulación del empleo al terminar octubre, 970 más de los que había en septiembre, lo que supone un aumento del 1,16%. La patronal está decepcionada por la actuación del gobierno central al no haber puesto la tan anunciada medida de los corredores turísticos. José María Mañaricúa cree que Canarias ha estado vendida por la inacción del gobierno central.
Y reconocer que Canarias no tiene competencias en muchas de estas cuestiones. No tiene, entonces no le podemos exigir al gobierno de Canarias y a una consejera unas competencias que las que carece. No tenemos competencias para hacer acuerdos bilaterales con los países, no tenemos competencias para tomar decisiones en los puertos y aeropuertos, son competencias estatales. Por tanto, el sentido Canarias y el sector turístico ha estado vendido a una incapacidad del gobierno de España.
Y un último apunte, un total de 11.409 migrantes han llegado a Canarias entre enero y octubre de este año, una cifra que supone un aumento del 664,2% con respecto a 2019.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30. En 20 minutos aproximadamente vamos con la tertulia Millennials. Tertulia o debate, vamos a saludar a Ada Santana a través del teléfono. ¿Qué tal, Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Zeus Benítez, ¿qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Zeus. A ver si podemos recuperar la llamada de Zeus Benítez, que es el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos aquí en la Feria del Libro. Oye, Ada, ¿te vas a dar una vueltita este fin de semana por aquí? Que sé que a ti te gustan mucho las actividades culturales en la Feria del Libro, en el parque.
Bueno, lo intentaré, pero la verdad que este fin de semana tengo un fin de semana un poco complicado con reuniones telemáticas y también tengo que ponerme al día con las clases. Uh-huh. Pero lo intentaré. Bueno,
lo tienes a tope este fin de semana. Oye, por cierto, ¿eres buena lectora? ¿Te gusta leer? ¿Qué es lo que tienes sobre la cómoda?
Me gusta leer bastante, lo que pasa que últimamente cuando empieza el curso tengo poco tiempo realmente para leer lo que me gusta, y sí que leo bastante, pero no precisamente lo que me gusta. Tengo justo desde hecho pendiente un libro en la asociación feminista en la que participo, que tenemos un club de lectura y que tengo que ponerme al día.
Bueno, lees otro tipo de libros, ¿no? Libros de texto.
Sí, bueno, libros... Otro tipo de cosas de todo lo que participo en general, el asociacionismo, pues todo el día, cosas de la universidad prácticamente.
Y, sí, por eso te digo. También,
pues, así que leer, leo mucho, lo que pasa que no tengo tanto tiempo para leer lo que me gustaría.
Bueno, ya lo tendrás, no te preocupes, ya lo tendrás, ¿verdad? Zeus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿te vas a dar una vueltita este fin de semana por aquí, por la Feria del Libro?
Pues si puedo me doy un salto, porque tenía pensado ir a hacer senderismo el fin de semana, pero si puedo me doy un salto.
Oye, ¿ustedes son de los que opinan que el formato digital está acabando, digamos, con el formato impreso, formato papel o formato tradicional, o no? O por el contrario, hombre, tiene algo de romanticismo, ¿no? Eso de tener un libro en las manos, tocarlo, la funda y demás, pero es mucho más cómodo el digital, ¿no? Y aparte, pues, también, pues, desde el punto de vista económico, pues, a lo mejor el digital, pues, es quizá un poquito, en fin, más asequible, ¿no?
La verdad que sí, que cada vez las personas compran más el digital y menos el físico. Yo soy de los que le gusta más el físico, aunque cueste más caro, pero me gusta más llevarme el librito y poder llevarlo a cualquier sitio. No me gusta estar llevándome el móvil o una tablet para leer o los aparatos para leer, los e-books, pero sí es verdad que prefiero leerme el libro físico y me gusta mucho más. Además, lo voy guardando en casa y me acuerdo de ello.
¿Tú, Ada, qué prefieres, el libro físico o el libro digital?
Igual que Seo, yo soy más también del libro físico, me gusta mucho más, además para la vista es mejor, pero sí es verdad que al final, pues por comodidad, acabas tirando, pues, por ejemplo, del iPad o bien por motivos económicos también, porque
pues, al final
acaba siendo mucho más ventajoso el digital.
No sé si te pasa, Ada, pero a mí a veces los amigos y demás le digo, no, me fui a comprar un libro y me lo ven físico, me dicen, pero todavía estás así, comprando libros físicos, y yo, bueno, tampoco hay nada de malo. Me dice, pero es que no eres muy listo, y yo, bueno, la verdad que...
Bueno, a ver, que tiene su punto, ¿no?, leer, y además también después tiene su aspecto decorativo, ¿no?, porque a todos nos gusta tener en casa, pues también algunos libros. Sobre todo lo que solemos hacer, la gran mayoría, creo yo, es tener esos libros que realmente nos gusta o que suelen ser importantes en un momento dado de nuestra vida, en tenerlos en formato impreso. Yo creo que eso sí lo hacemos todos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que todos tenemos libros que son importantes, bien porque, pues bueno, nos han marcado, porque igual pues la historia nos ha gustado mucho, bien incluso porque son algún regalo de alguna persona, de algún amigo, de alguna amiga que tenemos en estima y lo tenemos ahí pues bien colocado.
¿Ven ustedes la desaparición en un futuro no inmediato, en un largo futuro del libro físico? O por el contrario, fíjate lo que está pasando con el vinilo, que está renaciendo otra vez, hablo de los discos. ¿Ven ustedes que pueda ir desapareciendo en favor del libro digital?
No creo que desaparezca del todo, puede ser que se encuentre en algunos momentos con menos ventas y habrá en otros momentos que se ponga más de moda y se vendan más. También pues imagino que a lo mejor dentro de unos años pues veremos los libros físicos más económicos para que puedan hacer competencia a los digitales, ¿no? Y a verdad que a lo mejor para el propietario de lo que viene siendo el material intelectual, pues a lo mejor no tiene tanto problema en que se venda digital o físico, pero sería mejor que las editoriales que lo hacen de manera física y los que venden el papel y demás, pues seguramente que necesitarán una venta.
Claro, pero es que tú acabas de dar en el clavo, ¿no? La propiedad intelectual. Hay que tener en cuenta que el libro digital, pues tienes la posibilidad de descargar libros sin pagar un solo euro. Nosotros, evidentemente, desechamos esa manera de leer, todo lo contrario. Al fin y al cabo, estamos creando economía. Pero en el libro físico, si lo compras, pues tienes que pagar un determinado precio por él, ¿no? Y a lo mejor esto también puede jugar en contra del propio libro físico. Ada.
Yo creo que tanto como la erradicación no creo que la veamos, porque creo que siempre tendrá demanda, personas como Zeus o como yo, que preferimos el libro en formato físico, pero sí es verdad que sí que posiblemente se reduzca la producción y pues también habrá que regular todo el tema de la propiedad intelectual, de protección de datos, y al igual que ocurre con las películas, que no sea tan fácil descargarte un libro.
Oye, ¿y las librerías? ¿Le ven ustedes futuros a las librerías? Estamos viendo cómo poco a poco están cerrando, sobre todo porque además también tienen bastante problema para guardar estos libros, tenerlos en stock es casi imposible, y sin embargo las digitales, pues todos sabemos lo que pasa con el portal, ¿Ven ustedes también el futuro un poco complicado y difícil de las librerías o se mantendrán? Fíjate lo que ha pasado con la tienda de discos, que prácticamente no tenemos en algún centro comercial zonas especiales habilitadas para ello, pero tiendas físicas en sí de discos, yo la verdad es que creo que no hay ninguna. Las había en su momento, pero ahora ya prácticamente nada. ¿Pasará lo mismo con los libros, chicos? ¿Con las librerías?
Yo creo que dependerá de lo que ocurra. No creo que desaparezcan como tal. Sí que posiblemente pues tengan que cerrar, porque pues quizás iremos avanzando cada vez más a la digitalización y cada vez pues evidentemente la demanda pues será menor y por tanto pues la oferta bajará, pero yo creo que sí que continuarán los libros en las bibliotecas y que sí posiblemente haya librerías todavía a las que acudir. Quizás también pues otro formato de librerías en las cuales pues pides el libro y no es tanto como vas, coges un libro y lo compras, sino a lo mejor también es otro formato de librerías online.
Claro,
a lo mejor.
Claro, habrá que reinventarse, desde luego que sí. Zeus, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves el final de las librerías o no? ¿O también ves que obligatoriamente se tiene que reinventar?
Se tienen que reinventar, efectivamente, pero sí es verdad que el número de librerías que teníamos anteriormente, hace 10 años, ha caído con el que tenemos ahora y van a seguir cayendo. Sobre todo porque además ya también hasta los libros físicos se pueden comprar a través de páginas web, por internet, no llegan a domicilio, y es verdad que el comercio físico pues está en declive. Entonces pues vamos a verlo perder, vamos a ver cómo cae. siempre habrá alguna, siempre se mantendrá algún número, pero por ejemplo en Gran Canaria pues se ve cada vez menos librerías, sí. Y es una cosa más complicada. Y a lo de los discos, yo me acuerdo de pequeñito de entrar en las discografías y no sé si se dice discografía, o las tiendas de discos, y la verdad que había muchísimos. Todos los centros comerciales, creo que había una antes, si no me acuerdo mal, era Discos Noda o algo así, sí. Y a día de hoy ya no queda ninguna de esas que yo recuerdo, bueno, que no sé si creo que se me escapa alguna, pero yo creo que no queda nada ya.
Yo creo que tampoco, que no queda ninguna. Es prácticamente casi como los videoclubs. No sé si quedará alguno por ahí, pero claro, ahora con las plataformas de contenidos audiovisual, poquitos hay, ¿no? Al fin y al cabo son nuevas costumbres. Fíjense, chicos, que yo recuerdo hace tiempo que estuve hablando con un propietario de una librería y él me ponía como ejemplo el escaparate. Él me decía, yo tengo que renovar todas las semanas el escaparate para hacerlo mucho más atractivo. Sin embargo, los comercios online no tienen ese problema, porque además si entra dos veces, a través de un algoritmo, pues puedes ver un escaparate completamente diferente, ¿no? Y eso es un gran ejemplo que me ponía de, en fin, las ventajas que tienen las ventas online. Venga, vamos a hablar de actualidad, si les parece bien. Al fin y al cabo ya saben que estamos en la feria del libro. Oye, al final, ¿quién ha ganado las elecciones? ¿Trump? ¿Biden? Trump dice que se atribuye la victoria. Además está hablando de fraude, acusando a Biden. Lo cierto es que las espadas están en todo lo alto y la verdad es que llama la atención que todavía, y esto no pasa aquí, ¿no?, en nuestro sistema electoral, que lo sabemos prácticamente pues la misma noche electoral, todavía se está realizando el recuento de votos, chicos.
Hablo, sí. Bueno, pensé que iba a hablar. La verdad es que no sabemos exactamente quién ha ganado realmente, porque a esta hora todavía no, ninguno de los dos tiene los 270 diputados. 270, ellos no llaman diputados, ¿no? Ellos le llaman.
Sí, representantes.
Representantes, vamos a decir 260 representantes.
Compromisarios.
No tienen estos 260 compromisarios. Pero la verdad que está muy en juego. Se daba por hecho ayer mismo de que Donald Trump tenía una de seis posibilidades de ganar las elecciones y está resistiendo muy bien el envite, y ha ganado contra un estado que era clave, como era el estado de Florida. Y ahora todo está en el voto de correo, de aparecer de Pensilvania, creo que es, que está pendiente de que se abra el voto por correo, que ahí ha pasado de 300.000 votos hace 4 años a 3 millones de votos en estas elecciones, y que va a empezar a abrirse ahora, o ya se está abriendo, y ahí va a estar bastante la incógnita. Pero la verdad que Trump, pues todos los pronósticos daban que iba a ir mucho peor, y ha resistido mucho, ha ganado en muchos estados en los que no se esperaba que ganara. Y vamos a ver exactamente, estaba viendo antes que muchos comparten que Biden pues no se acerca al centro electoral en Estados Unidos y no sabe conectar con ese electorado, y muchos latinos que votaron por Trump debe de votar por Biden, que muchas veces ha por hecho que el voto latino es casi demócrata, y no, en este caso parece que en muchos estados es más republicano.
¿Sorprendido, chicos, con los resultados que está logrando por ahora Donald Trump? ¿Ada?
Bueno, la verdad que son unas elecciones muy muy reñidas. Yo personalmente no lo tengo nada claro, porque es verdad que con toda la gestión del COVID, pues todo se debería de inclinar más bien para Biden, pero sí es cierto que ya vimos en las elecciones de 2016 lo que ocurrió, que todo el mundo pensaba que iba a ganar Hillary y no fue así. Entonces yo la verdad que no tengo nada claro qué es lo que pueda pasar. Personalmente, pues evidentemente, claro que quiero que gane Biden y que por favor pues no salga el Partido Demócrata, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre en Pensilvania, que como bien explicó Zeus, pues realmente está ahí la clave hasta que alcancen pues esos 270, por lo menos ver quién suma más compromisarios, y la verdad que pues de momento creo que todo el planeta estamos expectantes a esos
votos. Sí, desde luego. Tú apuestas más por Donald Trump, ¿no, Zeus? ¿Me equivoco?
Pues no, la verdad que no he puesto mucho por Donald Trump, en el sentido que creo que ha hecho una gestión de la crisis de la pandemia bastante mala. Y es verdad que, desde mi punto de vista o de mi opinión personal, ninguno de los dos candidatos son muy 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 preparados para Estados Unidos. Donald Trump creo que ha demostrado no ser el mejor presidente de Estados Unidos, y creo que lo ha hecho con la gestión de la pandemia. Y Joe Biden, pues la verdad que es un político, desde mi punto de vista, muy soso, demasiado soso para la política de Estados Unidos, y además que con la persona que estuvo antes que él, que era Barack Obama, hay una gran diferencia de liderazgo, de forma de ser y demás, que parece ser que para los demócratas nos va a costar bastante encontrar un candidato tan bueno como tuvieron con Barack Obama.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía queda recuento. Al fin y al cabo estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Que tiene hasta 4 usos horarios completamente diferentes y por eso todavía pues no está cerrada esa votación. Chicos, seguro que lo conocen, pero quiero que escuchen esto.
¿Qué pasó, mamá?
¿Dónde estás?
Aquí en casa de Javi, estudiando, ¿por qué?
Tu abuela.
¿Qué le pasó?
Está muy mal, está ingresada en el hospital, apenas puede respirar.
Pero si el otro día fui a verla y estaba perfecta.
Tiene COVID. Y no sabemos cómo lo cogió, si todos hemos tenido mucho cuidado. ¿Tú no habrás ido de fiesta?
No.
Está muy mal, Dante. No cree que salga de esta noche. Ten mucho cuidado, ¿vale? Te quiero.
Y es tremendo, ¿verdad?, el escucharlo, pero verlo aún más, porque dice que está en casa de Javi estudiando, pero está de fiesta con los colegas, ¿no?, con los amigos. ¿Cómo es posible que en un minuto y medio se pueda condensar tantos sentimientos y decir tanto, ¿verdad? Porque yo creo que, más allá de todos los mensajes que hemos enviado a través de todos los medios de comunicación, yo creo que este corto sí que llega. No sé si ustedes lo han conocido, lo han visto, al fin y al cabo se ha vuelto viral. Ada, ¿lo ha visto?
Sí, he visto el vídeo y tiene pues bastante carga emocional, efectivamente bastan unos segundos para que el mensaje quede claro, es un mensaje universal y bueno, al final pues es una campaña de concienciación, sobre todo ante claro, que lo ocurrido en este fin de semana, que la verdad que ha sido pues una vergüenza, pero que siempre se sigue también enfocando en la juventud. Precisamente creo que la juventud dio una gran lección también al salir al día siguiente y bueno, los jóvenes que salieron, no recuerdo si fue en Burgos o fue en Logroño, que salieron a limpiar la calle del destrozo que habían hecho los otros, y creo que pues al final 1,000 jóvenes que no llegan ni a 1,000 no deben de representar a los 7 millones de personas jóvenes que hay en España.
Hombre, sí es verdad, parece que poco a poco, yo no sé si se nota en la calle, ya me lo dirán ustedes, los jóvenes están tomando un poquito más de conciencia, ¿no? Porque al fin y al cabo lo han culpabilizado de esta segunda ola, por lo menos aquí, y a tenor de los datos, pues al fin y al cabo es cierto, ¿no? Porque el nivel de contagiados, el target de edad, bajó considerablemente, ¿no? Se relajaron pues mucho las medidas sanitarias y pensaban que estaba pues como antes, y sin embargo no es así. Yo creo que este corto refleja muy bien, Zeus, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo que quizás ya no pasa tanto, aunque todavía un poquito, pero sobre todo en la segunda oleada se estaba ocurriendo en la calle.
Yo estoy de acuerdo, y además creo que el vídeo no es un supuesto, sino son casos reales que han ocurrido. Es verdad que comparto con Ana que la gran mayoría de los jóvenes, y cada día más, estamos más concienciados y respetamos las normas y sabemos de lo riesgo que corresponde, pero todavía hay muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes también, que creen que el virus es una pequeña gripe o que si les coge a ellos no va a afectar, pero la cosa es esa, ¿no? Que en la mayoría de los casos los jóvenes, pues yo por eso creo que el vídeo está bastante bien hecho, porque va a los jóvenes, porque no nos podemos olvidar que nosotros podemos coger el virus. En el 95% de los casos no nos vamos a enterar de que tenemos el virus. Hay un 5% que puede morir o puede terminar en una UCI muchos días, pero la realidad es que podemos entrar el virus en nuestra familia, y eso es lo más grave, porque al final los jóvenes no vivimos solos, sin familia. Algunos viven solos, otros viven con sus padres, y siempre estamos en contacto con nuestros familiares, y al final podemos meter el virus sin darnos cuenta, porque tenemos mayores conexiones en la calle con los amigos, con pareja, con conocidos, que lo que pueden tener nuestros padres o nuestros abuelos, y podemos ser la entrada del virus a nuestros núcleos familiares. Y el gran problema del virus a día de hoy es que entre dentro del núcleo familiar. Es el gran problema, el gran drama que tiene el COVID-19, porque con todas las restricciones que estamos viviendo, el virus no se coge en la calle caminando, se coge cuando vamos de fiesta o quedamos a comer en un restaurante o quedamos con un amigo, y sin darnos cuenta de esa persona o nosotros podemos ser asintomáticas y entrar el virus en un núcleo familiar. Y en el núcleo familiar camina sin darse cuenta y al final canta en personas que son más débiles frente al COVID.
Claro. Oye, ¿y notan ustedes que se están cumpliendo las medidas sanitarias por parte de toda la población aquí en Canarias, o que habida cuenta de los buenos índices epidemiológicos, pues nos estamos relajando un poquito? ¿Cómo lo ven ustedes? Ada, ¿cómo lo ves?
Yo creo que sí que se están respetando las medidas de restricción, pero también es verdad que quizás nos estamos volviendo a relajar en algunas cuestiones como la mascarilla, o algunas cuestiones también como quizás las reuniones, no digo evidentemente fiestas ni grupos numerosos, pero quizás la población pues un poco aprovechando la situación favorecedora que tenemos en Canarias, pues se olvidan de cómo está ahora mismo pues el resto de comunidades autónomas en la península, de cómo está Alemania, Reino Unido, Francia, sí. Y que la situación pues todavía no ha terminado. Que tengamos una situación favorecedora pues implica aprovecharla, pero no confiarnos, porque podemos volver a repetir lo mismo que ocurrió en septiembre.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Zeus. No sé cómo ves tú la cosa en la calle, sobre todo en la zona sur, que sé que te mueves mucho por ahí, si se están cumpliendo de forma estricta las medidas de seguridad, o por el contrario ves relajamiento. Poquito turista ves en la calle, eso sí, ¿no?
Sí, alguno se ve ahora, pero está así todavía, estamos en un suelo turístico. Desde el punto de vista, en las familias de Canarias se respeta mucho más el uso de mascarillas y distanciamiento social. Yo creo porque fue el donde estalló bastante el COVID en el mes de agosto, que en otros municipios de Gran Canaria, que es verdad que tienen menos casos. Yo estuve, por ejemplo, hace unos días por Medianía, Moya y demás, y es verdad que se mantienen las distancias y tal, pero sí es verdad que la sensación de la mayoría es que no, aquí no hay casos, y eso pues al final puede hacer que la gente se relaje. Yo creo que Gran Canaria es un ejemplo a seguir porque hemos doblegado la curva, hemos pasado de tener casi 400 casos en el mes de agosto a tener 20, 25 en esta semana, y eso creo que se llama doblegar la curva, y nos tenemos que sentir orgullosos, pero no para relajarnos, sino para continuar como estamos, para que no vuelva a haber una tercera ola que afecta a la isla, y ser un ejemplo claro de que una población como Gran Canaria, que tiene 800.000 habitantes, es capaz de pasar de 400 casos diarios a 20 en 2 meses y medio y doblegar la curva. En estos momentos tan difíciles.
No, es que lo que apuntas es muy cierto. Necesitamos 2 meses, como dices tú, para aplanar la curva, pero en tan solo 15 días o en una semana la curva acoge una altura realmente tremenda, ¿eh? Así que hay que seguir pues cumpliendo con esas medidas sanitarias, no cabe la menor duda. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, ya para acabar, que somos la comunidad con menos influencia de coronavirus y sin embargo seremos la que más pague las consecuencias de la COVID, porque al fin y al cabo saben ustedes que nuestro PIB va a caer por encima de la media nacional, seguramente será el mayor PIB, la mayor caída del Producto Interior Bruto que tengamos en Canarias. Qué cosa, ¿eh? Si además nos confinamos aquí, pues no me quiero ni imaginar dónde vamos a acabar.
Totalmente, porque al final pues se ha demostrado que Canarias no puede seguir dependiendo del turismo, que hay que abrirse a nuevos mercados, buscar nuevo desarrollo económico, y desde luego que al final pues Canarias va a pagar el confinamiento de países como Alemania, como Francia o como Reino Unido, impidiendo que pueda venir turismo y que pues así es, por así decirlo, esa última gota que teníamos para salvarnos, pues desde luego ya está claro que no va a ser posible. Y también además pues veremos qué es lo que ocurre en Navidades, así que la verdad que la situación es bastante crítica, y aun siendo la comunidad autónoma más favorecida por la situación sanitaria, sí que vamos a ser la más perjudicada en motivos económicos.
Bueno, chicos, pues nada, será hasta la semana que viene. Tenemos que despedir. Ya saben, este fin de semana tienen ustedes una cita aquí, si pueden, si le dejan su agenda, en la Feria del Libro en el Parque de Santa Catalina. Se abre esta tarde a partir de las 4 durante, bueno, todo el fin de semana hasta el domingo. Un abrazo, Zeus.
Buen fin de.
Buen fin de también para ti, Ada. Un abrazo.
Muchas gracias.
FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense, una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Minutos, nos quedan 25 para llegar al final de la mañana de COPE Gran Canaria, que saben que hoy estamos retransmitiendo desde el Parque de Santa Catalina, centro neurálgico, junto al edificio Miller de la Feria del Libro. Ya ha tenido su apertura institucional y esta tarde a partir de las 4 abre las puertas para todo el público. Vamos a actualizar la información, eso sí, en titulares. Adelante, Ainhoa.
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el de Cruz Roja en las Islas, Antonio Rico, han urgido este miércoles al Ministerio del Interior, cuyo titular visitará Gran Canaria dentro de 2 días, a desmantelar el campamento de inmigrantes instalado en el muelle de Arguineguín. Además, la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional considera que las autoridades del archipiélago solo aplican parches para recuperar el turismo de las islas ante la COVID-19, generando inseguridad y poniendo en cuestión el futuro del sector, según han dado a conocer. Y un último apunte: más de un centenar de profesionales del sector cultural de las Islas Canarias se reunirán de manera telemática estos jueves y viernes para abordar las condiciones para acceder a fondos europeos con los que sacar adelante sus proyectos.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 1:00 p.m. No te vayas muy lejos, porque sobre esta hora aproximadamente nos encanta, nos gusta mucho escuchar tus consejos saludables.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Bueno, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios que tiene tomar mucha agua para nuestra salud. Entre otros, alivia la fatiga. El agua es utilizada por el cuerpo para eliminar toxinas y productos de desecho que no necesita. Cuando hay menos agua en el cuerpo, el corazón tiene que trabajar más para bombear la sangre. Además, evita el dolor de cabeza y las migrañas. En la mayoría de los casos, la razón principal de estos dolores es la deshidratación. Ayuda a la digestión y evita el estreñimiento. Cuando bebemos suficiente agua, se aumenta la tasa del metabolismo, es decir, los alimentos que consumimos se descomponen apropiadamente. Además, ayuda a mantener la belleza de la piel, regula la temperatura del cuerpo, las propiedades térmicas del agua y su capacidad para liberar el calor del cuerpo cuando el sudor se evapora de la superficie de la piel, son de gran ayuda. También reduce el riesgo de cáncer, mejora el sistema inmunológico, reduce el riesgo de problemas cardíacos y ayuda a perder peso.
12:37, seguimos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Diciendo, esta Feria del Libro cuenta con el apoyo institucional de las tres corporaciones, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria. Hemos hablado con Guasimara Medina, la consejera de Cultura de la institución insular, también el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En breve charlaremos con María del Carmen Reyes, concejal de Igualdad del municipio. Y hasta ahora queremos saludar a David Miller, es el director general de comercio del Gobierno de Canarias. Don David, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días. Hola, muy buenos días, encantado de saludarte.
Bueno, y que este tipo de eventos hay que hacerlos sí o sí, ¿no? Porque hombre, no nos podemos quedar quietos, todo lo contrario, hay que buscar la oportunidad donde sea.
Sí, 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 y además, fíjate que es un ejemplo perfecto para ver cómo se pueden hacer cosas de este nivel y de este impacto manteniendo las medidas de seguridad, que parece a veces que es imposible ya poder salir a la calle y no hacer nada, pero este es el ejemplo claro de cómo se pueden hacer cosas muy interesantes, muy importantes y siempre respetando pues los criterios de seguridad establecidos, ¿no?
Estamos aprovechando la oportunidad porque yo creo que en todo lo negativo siempre tiene que haber algo positivo, ¿no? No cabe la menor duda, pero desde el punto de vista del comercio, ¿se está aprovechando esta oportunidad que significa estar en esta pandemia donde todo está tan condicionado, David?
Yo creo que respecto a la dinamización, y yo además coincido plenamente con tu forma de pensar, yo creo que respecto a la dinamización del sector comercial se está siendo muy imaginativo, porque las medidas que se pueden tomar con las limitaciones que hay son pocas, y como son pocas, tiene que primar la imaginación y conseguir que esas medidas lleguen al mayor número de gente posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí el otro día me planteaban empresas que quieren hacer cosas, pues me han planteado ideas que me parecen ideas muy originales. Pues me han planteado, de por ejemplo, en las calles ahora desiertas por el confinamiento, pues poder poner a una persona conocida o famosa dentro de una tienda que vaya retransmitiendo en streaming a través de las redes sociales lo que hay en esa tienda, o por ejemplo que un grupo musical entre en una tienda que está cerrada y haga un concierto que se pueda reproducir en streaming en todas sus redes sociales. Es decir, hay que plantear ideas imaginativas porque el comercio sigue y hay que seguir funcionando. Es decir, no se vende nada si la gente no compra. Por lo tanto, creo que es un aspecto fundamental el que comentas.
Hay que agudizar el ingenio, no cabe la menor duda, porque si no estamos abocados al cierre. ¿Cuáles son los datos que tenemos de comercio, don David? Y sobre todo, ¿qué es lo que se espera para esta temporada navideña, que es una de las más importantes y que yo supongo que estará sumida también en la incertidumbre, ¿no?
Pues sí, el problema que tenemos ahora mismo respecto a los datos económicos y a los datos estadísticos del comercio es que son datos sometidos a la incertidumbre y al avance de un virus que nadie controla. Por lo tanto, son datos que van cambiando. Es decir, si en mayo los datos mejoraron ostensiblemente con las posibilidades que había de poder pasar de fase y eliminar las fases anteriores en las que había restricciones a la actividad comercial, esos datos, esa incertidumbre, ese miedo de la gente a salir a la calle se ha visto ahora de nuevo aumentado por todas estas restricciones que están sucediendo en todas las comunidades autónomas. Afortunadamente en Canarias los datos de la pandemia son buenos, pero en Canarias tenemos una debilidad principal. El sector tiene una debilidad principal, que es su vinculación directa a la cadena de actividad turística. Es decir, si no vienen turistas, eso cualquier cambio en el turismo en Canarias afecta directamente a la actividad comercial, y por lo tanto esa incertidumbre respecto al turismo hace que las cifras que nosotros barajemos pues sean cifras difíciles de gestionar. Es decir, estamos hablando de que pues si la cosa se mantiene así el 31 de diciembre puede que estemos ante una caída entre el 25 y el 30% de las ventas, entre una caída del 25 y el 30% del empleo en el sector. Estamos hablando, bueno, pues de desaparición de muchas empresas. Estamos hablando de una situación muy complicada y que además está sometida a constantes vaivenes, ¿no? Y eso es algo que ningún responsable del comercio ni nadie que trabaje en el comercio puede negar. Es decir, sería una irresponsabilidad que yo viniese aquí y dijese que todo está maravilloso y que vamos a salir mañana
ojalá
de
esta crisis, ¿no? En cuanto al tercer trimestre, si tenemos datos, don David, de cómo ha caído el sector
comercial. Bueno, en el tercer trimestre la caída ha sido menor de lo que nosotros esperábamos, pero la clave va a estar en lo que se llama la temporada de invierno, ¿no? Es decir, la temporada de Navidad, la temporada del Black Friday, la temporada de invierno, que es tan importante para el turismo de Canarias y que está tan vinculada a la actividad comercial. Y bueno, y estamos todos como cruzando los dedos sin hacer mucho ruido, esta situación de que no quieres como despertar a nadie ni quieres molestar a nadie, y a ver si pasa lo más rápido posible y podemos enderezar un poco el rumbo, ¿no? Por eso ahora es importante que eventos como este y actividades de dinamización y campañas de promoción pues incentiven a la gente a comprar, porque no nos podemos olvidar que hasta que no vuelvan los turistas, los únicos que podemos comprar aquí somos los propios canarios, ¿no? Y es fundamental que nos concienciemos de que hay un comercio de proximidad, hay un comercio local que lo está pasando mal, y es fundamental apoyarlo ahora mismo.
Mañana estaremos en el Mercado Central, muy cerquita de aquí. Hace un par de semanas estuvimos en el Mercado de Vegueta, uh-huh. Y yo le preguntaba al gerente en el confinamiento qué hicieron ustedes. Y prácticamente nos decía lo mismo que nos decía usted al principio de esta conversación, agudizar el ingenio. Y sobre todo a través de las redes, a través de las posibilidades que te da Internet y demás, pues encontraron ahí un canal de venta. ¿Se está viendo esto por parte de los empresarios, por parte de los comerciantes? Por fin, volvemos otra vez al principio, se cierra una puerta, pues se tiene que abrir una ventana, sí, ¿no? Sí. Por fin algunos se han puesto las pilas, sí, sí, y han dejado el mercado tradicional para dedicarse a las ventas online.
La cuestión que planteas es una cuestión fundamental y será la cuestión que protagonizará el desarrollo del sector comercial en los próximos años. Es decir, lo que se ha visto en Canarias con esta crisis es que el tejido comercial tradicional canario no está adaptado a la nueva era digital. Está basado en un modelo tradicional de comercio de proximidad, que está claro que tiene que ser también una oferta para el sector, pero que ese mismo comercio de proximidad se tiene que adaptar a lo que tú estás hablando, a las redes sociales, al comercio online, a la digitalización, formación en marketing digital de sus empleados, saber que este factor incertidumbre, este factor seguridad ha llegado para quedarse y no se va a marchar, y por lo tanto saber que el que no se adapta a todos estos factores nuevos que hay ahora lo va a pasar realmente mal.
No, y es una lectura realmente, una reflexión muy interesante. Europa se está confinando, la península se está confinando, y los canales de venta son esos, que no hay otro, a través de internet, y además, sí, también sí, fomentamos un poquito el comercio logístico, ¿no? Que es uno de los grandes futuros que tenemos ahí en el sector.
Tú ten en cuenta que hay estudios que hablan de que la población que ahora mismo tiene entre 5 y 15 años es una población 100% digital, es decir, los llaman nativos digitales. Es una población que no ha conocido la era analógica como nosotros la conocimos, ni ha conocido muchas cosas que nosotros conocimos y con las que convivimos. Es decir, nosotros nuestra generación ha convivido con una era digital, pero es que esta generación que viene ahora es plenamente digital. Uh-huh. Si el comercio tradicional de Canarias no es capaz de ofrecerle a esa generación digital formas de intercambio comercial adaptadas a las necesidades de un consumidor exigente, que no quiere pasar mucho tiempo en la tienda, que no quiere pasar mucho tiempo tomando decisiones, que quiere comparar, que llega a la tienda y ya ha comparado previamente en internet el producto que quiere comprar. Es decir, si ese comercio tradicional no es capaz de dar respuesta a todas esas necesidades de esta generación de consumidores, ese comercio tradicional lo va a pasar realmente mal.
Es bidireccional, y sí es cierto, don David, que a veces notamos muchas dificultades y problemas para que nos envíen productos. Cierto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué esta, no sé si decir, doble insularidad? Sí. ¿Por qué tenemos tanto inconveniente en que nos envíe desde grandes tiendas digitales algunos productos? En Canarias no, estamos un poquito hartos.
Sí. El problema yo lo identifico principalmente en que las peculiaridades del sistema fiscal y del sistema aduanero canario hacen que haya empresas que no le puedan garantizar al consumidor final el precio que va a pagar por su producto, y por eso no lo mandan. Es decir, una empresa que vende unos zapatos en Inglaterra sabe lo que cuestan los zapatos, sabe lo que cuesta los gastos de envío de esos zapatos, pero lo que no le puede garantizar al consumidor canario final es cuánto va a pagar por la gestión aduanera, por el despacho del DUA, por los gastos de cuando llega esa mercancía al puerto o al aeropuerto. Y eso es en lo que nosotros tenemos que trabajar. Es decir, tenemos que trabajar conjuntamente con los agentes aduaneros, con la Consejería de Hacienda, con la Agencia Tributaria, con los transportistas, para acabar con esa incertidumbre, porque yo creo que esa incertidumbre es lo que hace que muchas empresas directamente digan, mira, si yo cuando llegue a Canarias voy a tener que hacer un papeleo del DUA, no sé cuánto me va a cobrar el transportista, no sé cuánto me va a cobrar el agente logístico, pues me ahorro problemas y no envío a Canarias, ¿no? Y eso es una cuestión que nos está retrasando.
¿Cómo podemos solucionarlo, don David? ¿De qué manera? No sé si hay soluciones ahí.
Hombre, a mí se me ocurre que deberíamos normalizar los gastos de gestión del DUA. Es decir, el DUA es el documento único aduanero que en Canarias hay que despachar cuando entra una mercancía. La gestión de ese documento hay que clarificarla. Es decir, hay que determinar qué precio se puede cobrar, quién puede hacer esa gestión, darle al particular la opción de tramitarla online, por ejemplo, y ahorrarse esos costes, unificar los criterios de las empresas logísticas respecto a cuánto dinero le van a cobrar a cada persona por hacer eso. Es decir, simplemente se trata de dotar de seguridad ese envío a Canarias, que ahora mismo yo creo que es el gran problema que tenemos.
Podríamos estar hablando hasta final del programa y mucho más con David Mille, pero al fin y al cabo tiene que finalizar esta entrevista. Director General de Comercio del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por atendernos, ha sido un placer.
Gracias a ustedes. Adiós, buenos días.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. menos contactos, menos contagios. No hay otra máxima.
En apenas tres semanas, el debate sobre el coronavirus en España ha pasado de estar centrado en los toques de queda al cierre perimetral de casi todas las comunidades autónomas y ahora empezamos a hablar ya directamente de la vuelta a los confinamientos domiciliarios.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
¿Alguien ha pensado en esos autónomos, en esos negocios destrozados o robados? Porque las imágenes destrozando terrazas...
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le ha ganado?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división, pero...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Yo no puedo ni besarte, aunque me montes fila, no voy a tocarte. Te dejo.
Quedan 10 minutos para finalizar el programa, la mañana de COPE Gran Canaria, que saben, estamos realizando desde el Parque de Santa Catalina, donde se va a celebrar la Feria del Libro. A partir de las 4 abre sus puertas. Pues lo dicho, hemos hablado con el Cabildo, acabamos de charlar con el Gobierno de Canarias, también queremos hablar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que por supuesto tiene aquí pues muchísimo que decir, y para ello vamos a saludar a María del Carmen Reyes, concejala de Igualdad del Ayuntamiento Capitalino. Concejala, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes, como no puede ser de otra manera, apoyando esta iniciativa, ¿no?
Por supuesto. Además. Y más en la época que estamos pasando, poder disfrutar de la Feria del Libro es una bocanada de aire, pero también de esperanza.
Y sobre todo se demuestra que al fin y al cabo, a pesar de todo, ¿no? A pesar de la pandemia que nos está condicionando, yo siempre lo digo, estamos haciendo el programa con mascarillas, ¿no? Y esto ya es una condición que se nota. Hay que demostrar que Las Palmas de Gran Canaria está viva. Para ello también es fundamental y es necesario también las medidas de seguridad. Y aquí se están cumpliendo, ¿no?
Todas, se cumplen absolutamente todas. De hecho, para poder celebrar cualquier acto, independientemente de la organización, los distritos, el ayuntamiento, a través de la concejalía de distrito, tienen que estar todos los actos con las medidas COVID y autorizados por Sanidad del Gobierno de Canarias. O sea que tienen doble y triple filtro a la hora de realizar cualquier evento, cualquier acto, con todas las medidas de seguridad.
¿Cómo colabora? ¿Cómo participa en la Feria del Libro la concejalía?
La concejalía tenemos en esta edición un ciclo propio que es Tinta Malva y Arcoíris. La concejalía ahora no es solo de igualdad, es igualdad y diversidad, y entonces nos propusieron colaborar, y por supuesto, y tenemos entre hoy, a partir de hoy hasta el, creo que era del 4, uh-huh, a partir de mañana, del 4 al 8, varios autores, mujeres y hombres, uh-huh, desde el punto de vista de la parte de Tinta Malva, es el feminismo, todas autoras con perspectiva de género, y después en lo que es el área de diversidad, uh-huh, pues tenemos también, entre otros, la presencia del director general de diversidad del Gobierno de Canarias, Víctor Ramírez, que tiene un libro fantástico hablando de la época desde el punto de vista de hace mucho tiempo, muchos años. Es una recopilación fantástica y es muy importante visibilizar tanto a las autoras y autores como a la materia que
claro,
trata.
Sobre todo porque yo creo que es un vehículo fundamental, necesario y muy potente la escritura, no solamente para aquellas personas que de alguna manera se sienten un poco diferente, distinta, o incluso se sienten apartadas de la sociedad, el acudir a la lectura o incluso acudir a la escritura para demostrar su experiencia y saber que la gente no está sola.
Sí, total. Los libros te abren la... Para mí abrir un libro es que te abren puertas a viajes, a sentimientos, a muchas cosas. O sea, un libro tener un libro como siempre en la mesa de noche. Yo soy de las que no tengo uno, que tengo varios, porque lo tengo en la mesa de noche, lo tengo en el salón, donde quiera que está, siempre estoy con un par de ellos. Pero es que un libro es vida. Un libro, aparte de lo que aprendes, de lo que ayuda y de lo que te ayuda a ver lo que tú acabas de comentar, aprendemos mucho. Y hay aquí determinadas materias, como puede ser la diversidad y el feminismo, que no estaban presentes.
¿Se puede conseguir los logros del feminismo? Que al fin y al cabo, el feminismo no es otra cosa que conseguir la igualdad de hombres y mujeres. Ese es el objeto y esa es la definición perfecta. ¿Se puede conseguir a través de la lectura? ¿Es un vehículo para lograrlo? La lectura y la escritura en sí.
La lectura es un libro de formación. Y lo que necesitamos tanto para la plena igualdad real y efectiva que persigue el feminismo, igual que con la diversidad, es aprender, formarnos. Y para formarnos tenemos que informarnos. Pero esa información se podrá asimilar si tenemos, discernirla, si tenemos formación. Y los libros, aparte de las escuelas, las familias, que sabemos que la formación empieza en la educación en casa, pero los colegios, los institutos, ya hay institutos que tienen esta formación. Hay un instituto, de hecho, en Minamar, que es el Instituto Lila, de donde salen los técnicos y las técnicas de igualdad, personal formado, que normalmente la traemos a las distintas ferias y demás. La formación ayuda mucho, pero la lectura es una vía de abrir otros espacios y te pueden abrir la mente.
Totalmente. Saludamos también a Jaime Martínez, que él es el jefe del área de cultura y educación de la Casa África. Don Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Para nosotros es un placer hablar.
Y bueno, para Casa África es un placer un año más apoyar la Feria del Libro, especialmente en estos momentos tan complicados que estamos viviendo y que a nivel nacional la gran mayoría de las ferias del libro pues se están cancelando, y que bueno que sea la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria que continúe adelante. Desde la institución lo aplaudimos y lo agradecemos, porque hay que apostar por la cultura como herramienta fundamental que no solo genera desarrollo, sino que, como estaba comentando la concejala anteriormente, o sea, es aprendizaje, es conocimiento. Nosotros, para Casa África, que realmente es un instrumento político de la acción del gobierno, la cultura es una herramienta fundamental para generar esas relaciones de confianza, esas relaciones duraderas en el tiempo. Por lo tanto, en nuestro día a día la cultura es clave, y estamos muy contentos de que la Feria del Libro siga adelante y que se organice con estas medidas espectaculares.
Y sobre todo para visibilizar lo que no se sabe o lo que no se conoce, ¿no?
Totalmente.
Y a pesar de que África, lo que tenemos al lado, y es un continente realmente maravilloso en todos los sentidos, pues también es un poquito la gran desconocida, ¿no? Y por eso están ustedes aquí, para abrir un poquito África al lector.
Sí, antes, escuchando a la concejala, cuando usted le preguntaba sobre ese aprendizaje a través del libro, ¿no? O incluso llegar a esa igualdad a través de la literatura, cuando la gente dice, pues al final Casa África no es una institución cultural, no es un museo, ¿por qué programa tanta cultura? Porque es que la cultura es clave en las relaciones internacionales también. Los tres ejemplos que apoyamos en la Feria del Libro, que es en el marco de un programa que se llama Letras Africanas, que tiene por objeto el difundir a estos escritores africanos contemporáneos muy actuales, la gran mayoría de ellos, y los tres que traemos aquí, en sus libros denuncian, utilizan la escritura, utilizan la literatura para denunciar. En el caso de Lucía Mbomío, que es afrodescendiente y que bueno va a presentar el libro La Hija del Camino, su padre es ecuatoguineano, su madre es de Segovia, y bueno, compartimos con ella el fin de semana en Periplo, en el Festival Periplo, y nos cuenta sus historias como española, el trato que tiene, ¿no? ¿Y tú de dónde eres? O sea, por su color, y ella habla mucho de clichés, de estereotipos. El caso de Armand Gauss, el de Costa de Marfil, cuenta la historia de un inmigrante ilegal que vive en Francia, o el propio Albert, que fue un deportista de élite y que actualmente pues dejó la selección de su país, Guinea Ecuatorial, y actualmente colabora en grandes programas deportivos de España, o sea que son todos ejemplos de éxito, pero que utilizan la literatura para denunciar, ¿no?
Desde luego que sí, porque al fin y al cabo es un vehículo con muchísima potencia. Nos estamos quedando prácticamente sin tiempo, pues ya saben ustedes, tienen una cita en esta Feria del Libro, y lo que sí me gustaría es a ambos dos, pues, escuchar un reclamo para que la gente se dé una vueltita por aquí, para demostrar que Las Palmas de Gran Canaria, al fin y al cabo, es una ciudad viva y con muchos eventos culturales, concejala.
Una vez más, hay que pasarla, a ver, me estás pidiendo un argumento que incite a la gente a venir por aquí al Parque Santa Catalina. Tampoco hay que hacerle mucho reclamo para que la gente se dé una vuelta por esta zona. Se ha aprovechado, llevamos una temporada, un par de semanas haciendo eventos aquí. Creo que merece la pena venir, merece la pena y la alegría venir. Nos vamos a encontrar, como bien han dicho el compañero de Casa África, que me he quedado impactada con los dos libros que ha mencionado, esos dos autores. Hay que venir, como decía, esto es una puerta a un nuevo conocimiento, a mayor conocimiento. Y a la hora de visibilizar y de hablar de igualdad, yo lo decía desde el punto de vista del feminismo, pero lo que ha comentado el compañero de Casa África, eso también es igualdad. Eso también es igualdad a través de los libros que de Casa África, que patrocinan Casa África.
¿Don Jaime?
Pues a animar a la ciudadanía, la de Las Palmas de Gran Canaria, la de Gran Canaria, los visitantes que puedan llegar, que disfruten, que las medidas de seguridad son espectaculares, que nos sentimos seguros y además que tenemos la oportunidad de disfrutar de buena literatura, de que sea un punto de encuentro, que en un momento anormal tenemos que intentar volver a la normalidad, a nuestro día, que no nos dé miedo a consumir cultura, que estamos en un momento donde se está controlando la situación y donde en Canarias y donde se está tomando las medidas.
Pues nosotros tenemos que poner el punto.